me acuerdo que tuvimos una primera reunión y tal, a ver cómo valoráis y tal. Yo le decía a Javier, si nos valoran la compañía en 1.000 millones, pues la leche. Y empezamos a hacer números. Y terminamos la reunión. Dice, hombre, con estas proyecciones, haciendo lo que hacen ellos, esto vale 4.500 millones. El día que yo me junté a decirles 4.500, es que no me salía.
Bienvenidos a Siempre, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Antonio Catalán, fundador de NH y AC Hoteles. Nuestro invitado de hoy ha sido fundador de dos de las cadenas de hoteles más importantes del mundo, NH y AC. 45 años después de abrir su primer hotel, aún hoy dirige AC Hoteles, a pesar de haber vendido su participación al grupo Marriott. Esta es la historia de NH, AC y su fundador, Antonio Catalán. Antonio Catalán, bienvenido a Siempre C.
Muchas gracias.
Es un honor tenerte aquí. Antonio, tú naces y creces en Corella, que es un pueblo de Navarra, donde tu padre tenía el taxi del pueblo, porque solo había uno.
Sí, no había uno. No había otro coche que el de mi padre.
Y que hacía además cosas, además de
bueno,
taxi.
El taxi era taxi-ambulancia en aquel momento, pero recién salido de la Guerra Civil, yo nací en el año 48, una sociedad absolutamente disciplinada y, bueno, todos con ímpetu de salir adelante, ¿no? Mi padre, aparte del taxi, pues tenía el estanco, después compran una sociedad que tenían entre el cura, el maestro y él, que hacían un vino absolutamente horroroso, pero bueno, estaban encantados de tener una bodega. Entonces era un poco el cómo salir hasta adelante, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de nuestros padres en aquel momento? Que sus hijos fueran a la universidad y que se mejoraran, ¿no?
Y a vuestra familia le cambia la vida en un momento que a tu padre le adjudicaron una gasolinera en Tudela y os vais a vivir ahí.
Sí, ahí mi padre tuvo, yo siempre le tomaba el pelo, decía Cecilio, si no iba a ser por mamá, no se hubiera salido del taxi. Es que yo tenía un tío cura, que por eso yo me llamo Antonio, que era el arcipreste de Corella, que fue director del seminario. Ya cuando se jubiló, se vino a Corella, vivía con nosotros y tal, y era el confesor de la mujer de Arrese, ministro de la vivienda. Y entonces, entre pecado y pecado, pues yo creo que le concedieron la gasolinera y ya fue un salto pues importante, ¿no? Una gasolinera en Tudela, pues bueno, era la primera gasolinera que había con pistolas automáticas como las de ahora. O sea que fue bastante revolución para la época.
Y en un momento dado, a tu padre se le ocurre, pegado a la gasolinera, hacer un hotel, sí, de carretera, digamos.
Sí, hacer un hotel de carretera, que lo hizo precisamente Arrese. Yo terminé la carrera y en lo típico, pues empecé a trabajar en la empresa familiar. Y aquello fue pues una auténtica universidad, sobre todo, pues, entonces no había autopistas. Teníamos 400 comidas, 400 cenas, el hotel tenía 160 habitaciones, todo de camioneros y una parte para turismo. Con lo cual, entonces, recuerdo que dábamos de comer por 90 pesetas, con café, copa.
Medio euro hoy.
Sí, medio euro con café, copa y faria. Y dormir por otras 90 pesetas.
¿Y estuviste un tiempo ahí ayudando a tu padre?
Bueno, no. Mi padre estaba en la gasolinera y yo estaba en el hotel. Y un día decidí, bueno, me casé y mi suegro nos dio 1.000.000 de pesetas para, a ver, entrar en un piso. Y a mi padre le dije, a ver si vas a ser menos. Nos dio el segundo.
¿Y ya tenías dos?
Y el tercero fue la lista de bodas. Sí. Mi primer suegro, que fue uno de los personajes muy famosos en la época, porque tenían una fábrica, bueno, tenían un montón de fábricas de componentes electrónicos, Pierre, que cuando fue la tecnología Asia, desaparecieron. Pero había miles de trabajadores y, bueno, en la boda había un montón de... Estaban todos los fabricantes de televisor y nos regalaron 12 televisores en color. Todo esto se fabricaba en España y con lo cual yo vendí 11, me quedé con uno y con aquello hice el tercer millón.
Y entonces con 3 millones, tenías 29 años en aquella época, sí, decidiste coger ese dinero y establecerte por tu cuenta.
Sí. La verdad es que cuando tienes pocos recursos el riesgo puede ser infinito. Y después había una motivación. El día que yo decido que me voy, bueno, mi padre
No yo, se lo tomó bien.
No, se lo tomó fatal. De hecho, gracias a mi hijo mayor, a Ignacia, que era el primer nieto, con lo cual yo lo tenía bastante sujeto en ese aspecto. Y hubo un momento que el hotel que teníamos era de mi padre y mi tío, ¿no? Y mi tío quería vender su parte y le digo, oye, yo te compro con 3 millones y así el día de mañana y tal. Se lo plantea a mi padre. Mi padre dice, bueno, me parece bien y tal. Viene mi hermano y dice, hombre, a mí no me parece tan bien. Entonces mi padre dice, bueno, pues lo compramos la familia y tal. Y dije, yo me quiero independizar y el día que pueda me independizaré. Y mi padre me contesta, por mí te puedes independizar mañana. Digo, pues mañana, a partir de mañana llevas todo el hotel. Dejé de trabajar, ya aterricé en casa, y busqué trabajo y al cabo de 5 o 6 días tenía ya un hotel que estaba en Pamplona, a la entrada. Entonces vi el balance y digo, este lo compro yo. Y entonces hay un amigo mío de toda la vida, Chano Torres, que arquitecto, fue director de la arquitectura de Pamplona, de la cuadrilla de Tudela, y le digo, oye, ven a ver qué crees que vale. Y dice, no, no te compliques. Y ahí empezó la historia. Estoy en Pamplona en el año 78, con 3 millones hicimos una inversión de 95. Entre medio hay un momento que tenía un crédito del gobierno de Navarra, más otro del banco hipotecario, entonces me pedían un aval y decían, yo te puedo poner encima de la mesa a los hijos, el resto imposible. Al final busco un socio y entraron un grupo de jugadores navarros, Zabalza, Fran, que jugaron
en el Barça,
soy muy joven, jugando en el Barça y en la selección española. El primer negocio que hice fue vender por el 30% por 10, con lo cual 10 más 3, 13, hasta 95 debíamos el hotel completo.
Abréis el hotel, el Ciudad de Pamplona. ¿Y cómo son los comienzos? Supongo que harías de todo.
Bueno, los comienzos fueron como muy dolorosos porque yo inauguré el día 25 de junio, que es mi cumpleaños precisamente, inauguramos el hotel. Entonces no se alquilaban hoteles, había propietarios de hotel, ¿no? Entonces yo era un pipiolillo y me junto con la Asociación de Empresarios de Pamplona, que eran 4. Yo estaba allí y los trataba de usted. Y digo, ¿qué les parece a ustedes? Y aprovechando que viene San Fermín, como vamos a llenar todos, ¿por qué no doblamos el precio? Y entonces el del Hotel La Perla, que era muy taurino, se me queda así mirando y dice, este chaval apunta maneras. La idea me parece fantástica. Y efectivamente, ahí empezó. Al final, como en Pamplona, entre San Fermín, entre julio y agosto, pues no te molestaban mucho. Ya en septiembre empezó el tema y era ir a por las empresas, ir a por todo. Y ese hotel lo amortizamos como en algo así, como en 3 años aproximadamente, ¿no?
Pero en ese momento me imagino que supervisarías todo, ¿no? La decoración, no, la restauración.
Yo vivía arriba.
¿Vivías en el mismo hotel?
En el mismo hotel.
¿Y trabajarías los 7 días de la semana?
Los 7 días y las 24 horas. Entonces, no, la ventaja que había que subía, por ejemplo, a cenar y de repente, Antonio, baja, que hay mucho lío. Llegaba abajo, empezaba a coger notas y cuando esto me subía. Y después yo di una participación a todos los trabajadores. Porque la verdad es que el primer año se dejaron todo el mundo la piel, no había fiestas, o sea, aquello era... Eran unos tiempos absolutamente diferentes. Y yo creo que fue el germen de lo que fue NH, que NH era Hotelera Navarra. Fue la primera sociedad que yo tuve. Y bueno, fueron unos años muy divertidos.
Y ese hotel, en muchos aspectos, fue innovador, ¿no? De hecho...
Totalmente innovador. Hicimos un hotel absolutamente novedoso. Pues pusimos televisores Loewe con mando a distancia. Era curioso porque la gente llegaba, no existía los televisores en color... Era una especie de milagro, ¿no? Esto de la gente iba y ¡pah! Milagro.
Y he leído que hasta se llevaban los mandos a su casa, ¿no?
Se llevaban los mandos tranquilamente. Yo le escribía una carta diciéndoles que se habrán confundido con la calculadora y tal. Me los devolvían porque cuando llegaban a casa le daban y no se producía el milagro.
¿Cuánto tiempo tardas en abrir el segundo hotel?
Segundo hotel, pues 3 años. Absolutamente.
O sea, enseguida dijiste esto...
Yo tuve... A ver, yo tengo en mi vida hay algunos personajes... que me gustaría resaltar, que fueron los que, de alguna forma, fueron los saltos importantes, ¿no? Primero, pues, empiezas de cero, no tienes nada que perder, te lo juegas todo porque tienes muy poco, con lo cual, ese tema, aparte yo tenía la motivación de no volver a trabajar con mi padre. O sea, esto era, más motivación que ganar el Tour. A partir de ahí, se pone en danza el Hotel Calderón de Barcelona. Y justamente Jaime Carvajal es el que me dio la oportunidad y fui a ver a Jaime, encantadores. Y justamente al cabo de 4 meses aparece el que está en venta Calderón y que es del Urquijo. Entonces ahí sí que fue el salto de un hotelito de provincias a un hotel en Barcelona, en el centro, que nos costó 825 millones, me acuerdo, con un crédito de 825 millones, con mi hermana, y salió muy bien.
Claro, porque ahí ya no era, digamos, un hotel en Pamplona, en Barcelona ya competías en las ligas mayores, ¿no?
Sí, ya estamos en Primera División y ya la clave era venir a Madrid. Y entonces compramos el Sambi, también una operación, primero lo alquilamos, después lo compramos, el Bretón, y ahí empezó, de repente un día miramos atrás y a ver, aquí hay que ponerle un nombre. Entonces estaba muy de moda, ahora también, estaba NCR, IBM, eran las...
Nombres cortos.
Sí, pues les pusimos AC. Que quería decir Hotel de Navarra.
NH, sí.
Sí, digo, perdón, NH.
Claro, porque en aquel momento en España había grupos hoteleros importantes, ¿no? Como Sol Meliá, Barceló o Riu, pero que estaban orientados al vacacional.
Bueno, el importante en aquel momento era Sol Meliá, el que empezaba a despuntar. Todavía no había grandes. Empezaba, cuidado que estamos hablando del año 78, cuando empezaba el turismo, pero no era el turismo de masas actual ni muchísimo
pero
menos.
Pero igualmente ellos estaban más orientados al vacacional.
Totalmente.
Y tú fuiste el primero en crear una cadena, digamos, de hoteles urbanos.
Sí. ¿No? De hecho, con Gabriel Escarré, que tengo una magnífica relación, nos presentamos juntos a la operación de Entursa y nos repartimos los hoteles y demás. Después todos nos hemos metido en todos los sitios. Nosotros hemos mantenido más el urbano y el internacional, bueno... Pero en aquel momento, efectivamente, empezaban todo el gran grupo de los mallorquines. Riu, Barceló, todos, además, partiendo de cero, yo creo que los mallorquines tienen un mérito espectacular y han hecho historia en el mundo.
La idea un poco era que tú fueras a un hotel NH en diferentes ciudades de España y que supieras un poco lo que había, ¿no?
Sí.
Un hotel de
sí, efectivamente.
3-4 estrellas con un determinado...
El tema era romper un poco la historia del hotel tradicional, ¿no? Que era el maletero, tal, llegas a la habitación, ¿qué le doy a este? Resulta que no tengo cambios, le das lo que no quieres darle. Te está explicando el aire acondicionado, está aquí, el minibar está aquí. Y entonces hicimos un hotel muy, muy ad hoc en aquel momento... Lo que pasa es que el mercado en aquel momento te permitía muy posicionado en el tema de restauración.
La década de los 80 es una época en la que vais creciendo poco a poco por diferentes ciudades de España. Y a finales de la década, COFIR, que es el holding de Carlo Benedetti en la época, que era una especie de leyenda del mundo de la inversión, ¿no?
Bueno, era la primera leyenda. La historia de Benedetti se plasma en la compra de Olivetti, que lo compra por un euro, por una libra.
Y le da la vuelta completamente.
Le da la vuelta completamente y a partir de ahí monta COFIRE, que es un fondo. Y yo estaba en el consejo de COFIR y a su vez ellos tenían el 33% de NH.
¿Y cómo fue negociar con una persona así?
Bueno, me tocó Juan Llopar, que falleció, un tío listo y como nadie. Yo creo que en aquel momento para nosotros fue dar un salto total, porque nos metieron... 4.500 millones encima de la
que
mesa.
Que en aquella época era una barbaridad.
Bueno, nosotros yo recuerdo con Javier Illa, que fue el director financiero que también ha fallecido, me acuerdo que tuvimos una primera reunión y tal, a ver cómo valoráis y tal. Entonces allí con Albert Packard de la época, allí haciendo calculitos.
No cabían los ceros.
No, y entonces, claro, en cuanto hacías proyecciones, entonces las inflaciones eran la repera. Con lo cual, yo le decía a Javier, si nos valora la compañía en 1.000 millones, la leche. Y empezamos a hacer números. Y terminamos la reunión, nos fuimos a mi casa. Yo entonces en Barcelona arriba. A ver, Javier, dice, hombre, con estas proyecciones, haciendo lo que hacen ellos, esto vale 4.500 millones. El día que yo me junté a decirles 4.500, es que no me salía. Pero se lo dije y entraron con 4.500 millones de valor, ¿no? Que eso nos permitió, lógicamente, cometer errores. Compramos el Santo Mauro, que hoy no es un error, pero en aquel momento nos dejamos 1.000 millones de pesetas en el Santo Mauro. Lo típico cuando... Yo siempre digo lo mismo, si tú vas con tu mujer mañana a ver un piso y tienes el dinero como le guste, ya has caído. Mientras si necesitas la hipoteca, si me está este señor que tenemos enfrente grabándonos, que te dice no le puedo dar el crédito, con lo cual te libras. Pero cuando tienes la tesorería, no te libras.
con este grupo como socios, tenéis una etapa de crecimiento muy fuerte en la década de los 90. Pasáis, por ejemplo, en el año 92 de tener 43 hoteles a prácticamente doblar en 6 años, ¿no?
Sí.
Y al finales de la década decides vender la participación que te quedaba en NH. ¿Por qué decides vender?
Bueno, la verdad es que fue un tema bastante curioso. Yo tenía una magnífica relación con Benedetti y un día me llama Rodolfo, el hijo, me dice, tengo que verte urgente. Digo, pues nada, cuando quieras. Pues dice, quedamos, cenamos esta noche. Benedetti había lanzado una OPA sobre la Société Générale de Belgique. Endeudado hasta arriba, en principio parecía que tenía el 51% y gana al final de la película y no tiene el 51%. Con lo cual, endeudado hasta arriba, la banca les obliga a vender todo. Entonces, Rodolfo me propone, Antonio, ha pasado esto, tenemos que vender, hay 10.000 millones en la caja, nosotros te compramos con ese dinero el 100% de NH y tú nos compras con este dinero la participación por arriba. Yo me quedé así como diciendo, pues, yo soy hotelero, esto de la bolsa, tal, mayorías, minorías. Llamo a José María Concejo, que ha sido siempre como a mi padre, era el secretario del BBV, fue abogado del Estado, falleció hace un par de años, pero siempre ha estado en todos mis consejos y era como mi padre espiritual en todo, ¿no? Y le llamo a las 12 menos cuarto. José María, ¿estás despierto? Y dice, sí, sí, estoy despierto.
Ahora sí.
Ahora sí. Y le digo, mira, ha pasado esto, tengo que desayunar con Emilio Ibarra mañana, como sea. Ya no te preocupes, cuando llegue al banco le explico por encima de qué va. Y nada, fui a ver a Emilio, que yo tenía muy buena relación con él. Le digo, mira, nos han propuesto esto. Total, que lo vio bien, pero el BBV de entonces no era como el Santander, que Emilio Botín decía, allí va. En aquel momento el BBV estaba todo muy repartido y me dijo, esto lo tiene que ver Javier Echenique. Y nada, Javier dijo que ni en broma, pero no por los números ni por nada, simplemente porque cuando llegó aquí Benedetti, estuvieron el BBV y los Albertos en la sociedad. Y con Benedetti terminaron como el Rosario de la Aurora. Entonces, la típica, y eso que era Navarro y tal, pero del Roncal, que siempre tiene esto de la montaña un poco nublado la mente, pues no se hizo la operación porque él no aceptó. Y entonces, bueno, Benedetti se tenía que ir, nadie daba un duro por Cofir, y había un banquito que se llama Schroeder, que después lo compró el City, y había ahí un medio sabio que al final hicimos un rock show y de repente colocamos todo el paquete que había y de repente la mesa del consejo se quedó vacía, porque dimitió todo el mundo. Y entonces ya empezamos a ver qué querían los fondos, porque claro, al final los fondos te compran y tampoco los fondos tienes interlocución directa. Era a través de Rueder y tal, qué hacemos, no hacemos. Hicimos una serie de valoraciones, fusionábamos ya todas las compañías. Entonces a mí me tocaba el 35% y ya estaba todo. Ya aparezco el lunes en la Torre Picasso y me proponen así de salida. Dice, bueno, es que claro, tú con el 35% esto va a parecer que esto es lo mismo que con Benedetti. Es que las holdings no pueden funcionar porque hay demasiado mando. Y entonces yo me quedo así un poco pensativo. Le digo, yo la verdad es que los lunes tengo cara de gilipollas porque he dormido demasiado. O sea, y entonces hay dos alternativas. Mayoría en el consejo, sí o sí, que soy el primer accionista. Tú, Gabriel, te quedas de presidente de NH, de COFIR, yo me quedo de presidente de NH. Y aquí se ha terminado. Y si no, os vendo la compañía. Y entonces se queda todo el mundo así. Si queréis, ningún problema. Tenemos las valoraciones y efectivamente hicimos dos folios, en el cual me pagaban el 8% de rentabilidad sobre una serie de hoteles que yo me quedo. Los hoteles, lógicamente, yo me los sabía de memoria. Estaba el Eurobuilding, el Calderón, el Zambi, todos estos, pendiente de la aprobación del consejo. Ya ese consejo no fui. Y Rodrigo Echenique, gran tipo y magnífica persona además, que dijo que era un disparate, que si esto se hacía, que él dimitía. Que nos quitemos al hotelero no tiene mucho sentido. Y bueno, yo peregriné humildemente con todos los consejeros y les conté una historia. Dice, chico, yo desde que tengo 10 años venía de vacaciones, ya mi padre me ponía a limpiar cristales, quiero montar una compañía pequeñita de hoteles de lujo y tal, y bueno, pues así fue. Volvimos a renegociar, me pagaron una parte en efectivo, la mitad prácticamente y la mitad en inmuebles, sin cláusula de no competencia, con lo cual...
Claro, eso iba a preguntar, que no, sí, que sí, a nadie se le ocurrió pedirte...
Es que me vieron cara de buen niño.
Y al día siguiente de vender, claro, te debes sentir un poco vacío, ¿no? Dedicado 20 años a...
No, porque... A ver, yo recuerdo que estuve un mes de agosto, entre medio de la operación, que cobré rentas. Y entonces decía, qué sensación tan rara, ¿no?
Porque ahora, en aquel momento... ahora entiendo lo de vivir de las rentas, ¿no?
Sí, entonces lo de la renta, además, en agosto, que era nuestro peor mes entonces, y entonces volvimos a negociar todo, y yo me quedé con una serie de hoteles al 8% y el resto en efectivo. Y entonces, al día siguiente, al cabo de 15 días, tenía 3 hoteles comprados, con lo cual ya la guerra con NH era... Gabriele me mira con cara de...
¿Y entonces ahí?
No le tocamos a nadie de la plantilla, salvo los primeros que se vinieron, que vino el equipo de obras y todo esto, que nadie sabía lo que íbamos a hacer. El precio, yo he pedido la cuenta, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues montar otra cadena de hoteles. Y como nos habíamos quedado con lo que yo les había vendido la historia de quedarnos algún hotelito, yo tenía algunos míos también, y entró el Hotel Sevilla y el Santo Mauro.
¿De dónde viene el nombre ACE? Supongo que son las iniciales de Antonio Catalán.
Bueno, realmente todo el mundo piensa que es esto, yo ya ni lo niego, pero yo tengo una de mis hijas, Carlota, que es penalista, es la matriculona de la familia, y esta es la que saca todos los nombres empieza y dice, bueno, a ver, aquí nos funciona todo con ACE, pero Ignacio no sabemos dónde meterlo, que eres el mayor. Dice, ¿sabéis qué os digo? Que yo creo que vamos a poner los nombres de las niñas, las iniciales, Carlota, Alejandra, Alicia, que somos las que vamos a mandar, ¿verdad?, el día de mañana. Y ahí quedó, pero todo el mundo piensa que es ACE y ahí se quedó la historia.
¿Hay algo que quisieras, a la hora de montar ACE, que quisieras hacer diferente a lo que habías en NH?
¿O? Bueno, esta pregunta me la hacían siempre y yo decía, bueno, NH es un proyecto del siglo XX y estamos haciendo un proyecto del siglo XXI. Hombre, lo que sí fue un folio en blanco, a ver, cuando yo empecé, en el año 78, en España no había nada. O sea, era prueba-error. El mercado te permitía...
Equivocarte
y volver a cambiar. O sea, ahora...
20 años más tarde la historia era diferente.
No, la historia es absolutamente diferente y 22 años más tarde es mucho más diferente. Entonces, efectivamente, empezamos con un folio en blanco y empezamos a decidir el porqué de cada cosa, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué puñetas ponemos colchas en las habitaciones que la gente cuando llega las coge con mucho cuidadito? Porque seguro que ha ido alguien con prisa y es de tintorería. Entonces decidimos quitar las colchas. Y fuimos los primeros que empezamos a poner una especie de sábana un poco gruesa, que hoy la tienes en todos los hoteles. El baño, por ejemplo, nosotros pues todos tienen una puerta de madera, tal, que no tiene ningún sentido. Mucho mejor de cristal, no hace falta que se cierre nadie, pues si alguien quiere salir de la habitación, que se vaya por la puerta. Sí. Entonces fuimos formulando todo un esquema, pero en aquel momento estaba todo plasmado en un esquema que abríamos un hotel cada 3 semanas. Y bueno, todo fue fantástico hasta el que llegó el 2009.
Sí, o sea, tuvisteis 10 años de un crecimiento brutal.
Abríamos un hotel cada 3 semanas.
Y de repente llega la crisis financiera del 2008 que os pega fortísimo.
Bueno, no es que nos pegue. Nos encontramos con 550 millones de deuda, pero nosotros no habíamos fallado nunca. O sea, abríamos un hotel, se pagaban sus hipotecas y de repente se convierte todo en rojo y...
Y pasáis 3 años horribles.
Sí. 3 años de que no era ajustamos, o sea, era presupuesto cero, vamos a ver qué hacemos. Y en ese momento apareció el milagro de Marriott.
Milagro porque si hubierais continuado un poco más, igual acabáis desapareciendo.
Bueno, yo mira si pensaba que podíamos desaparecer, que yo me vendí al barco, la casa, la segunda, todo lo que pude. Pensando, es decir, si esto se va a hacer puñetas, empiezo al día siguiente.
Porque claro, ahora que estamos sufriendo un poco la crisis derivada del coronavirus, pero los más jóvenes no conocieron ese momento en que realmente el mundo se paró.
Bueno, se paró el mundo, pero fundamentalmente se paró España. La gran ventaja que tiene esta crisis es que se ha parado el mundo.
Pero en aquella época España estaba...
Sí, estábamos en una situación absolutamente límite, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de todo, ¿no? Porque eran las pensiones, estábamos solos.
Sí. Y era la primera vez que te tocó gestionar, digamos, una situación de...
Sí, yo había vivido siempre feliz.
Claro, todo creciendo. Además, y de repente...
Este es un sector, además, que como nos damos premios de todo, pues el año, no sé qué tal, nos vamos repartiendo los hoteleros los premios entre todos, con lo cual todos terminamos un montón de historias por ahí, ¿no? Y yo creo que ahí de la crisis aquella sacamos conclusiones claras y apareció el milagro de Marriott, que fue muy curiosa porque tuvimos una reunión en Londres. Entonces nos propusieron comprarnos la compañía. Él estaba Arnie Sorensen, Mr. Marriott, Arnie y Reid Hoffman. Entonces Reid Hoffman viene y le digo, nosotros no queremos vender. Digo, yo quiero hacer una sociedad con vosotros al 50%.
¿Te arrepentías a lo mejor un poco de lo que había pasado con NH?
No, yo con NH la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy positivista genético y lo de mirar atrás no le encuentro mucha gracia.
Pero a lo mejor dijiste...
Yo siempre digo que el mirar atrás tiene que servir para aprender. En ese aspecto tengo hasta un librito, que es el libro de familia, que tengo una serie de frases escritas como de trabajo en equipo, ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros... En fin, un poco, bastante filosofía en ese aspecto, ¿no?
¿Y entonces
pero
propones...
yo arrepentirme de la venta de NH, ¿no? Porque, bueno, mis amigos pensaban que estaba no de psicólogo, estaba de psiquiatra, de encerrar. Porque para un catalán, que había un montón de amigos míos, yo vivía en Barcelona, que cobra 16.000 millones una parte en edificios que está en renta y que vuelve a invertir todo su dinero dentro, este está mal de la cabeza, ¿no? Pero bueno.
Entonces les propones a Marriott hacer una sociedad al 50% que ellos no tenían ningún socio.
No tenían ningún socio. Y entonces, bueno, Reid, que es más como de la familia, dice, yo no tengo capacidad para tomar esta decisión, pero te llamo en una semana. Y dice, ¿tú vendrías a ver a Mr. Marriott a Washington? Y digo, voy a Santiago de Compostela en bicicleta por ver a Mr. Marriott, vamos, ningún problema, ¿qué día queréis? Y nada.
Mr. Marriott, que es una leyenda en el mundo de los hoteles.
Una leyenda. Me acuerdo que estuvimos comiendo con él y yo les llevé hasta el logotipo hecho. El verde con el gris, que me gustaba más, pero como decía, Marriott es así como muy rojo. Hice uno en rojo y dijeron, no, el verde. Y le añadimos el Marriott abajo.
Sí, el AC by Marriott.
¿No? AC by Marriott.
¿Y cómo fue ese encuentro con Mr. Marriott? ¿Llegasteis a un acuerdo rápido?
Bueno, antes de los postres. Antes de los postres, tenemos un librito muy chulo de fotografías y artísticas en AC, todo lo que es diseño y todo esto. Llamarlo yo a mi hija, que tiene una compañera de manojo, de las buenas, tiene mucho gusto a la hora de presentar. Teníamos un libro y yo le leí un libro y yo estaba mirándolo y me dice, si fueras americano, tendrías 1.000 hoteles. Y yo me le quedase mirando y digo, si fuera americano, estaría compitiendo contigo a ver quién tiene más hoteles. Y con Mr. Marriott, bueno, lo trajimos cuando la presentación de la marca, que fue la bomba, porque fuimos a ver al rey, fuimos a ver a mi amigo Zapatero, estuvimos comiendo allí. Monté un desayuno con todo el IBEX 35, tirando de teléfono, fue Mr. Marriott y apareció todo el mundo en el Santo Moro.
Y debió pensar, he elegido al socio adecuado.
Sí, porque...
Entonces, en ese año 2011 entra Marriott, con lo cual se acaba todos los problemas de liquidez que pudiera haber, os da un balón de oxígeno brutal, conseguís sacar esa situación y empezáis a crecer otra vez a lo grande.
Nosotros le vendimos primero el 50%, pero bueno, la venta del 50% es bastante curiosa porque José María, concejal de Empleo y Descanse, cuando pasó esto dice, ya le tocaba al Santo hacer un milagrito, que llevamos 30 años casi haciendo la ruta.
Y finalmente en el año 2019 compran el resto, el 50% restante.
Sí, en el año 2018 nosotros cada día, como venía Arnie Sorensen, que era súper deportista, súper amigo mío, es el que dio realmente la vuelta a la compañía. Marriott fue el que hace el gran salto de convertirse en lo que es hoy, que es la primera compañía del mundo. Arnie es el que yo creo que da el gran salto. Y entonces con la ruta jacobea, pues Arnie venía a hacer la ruta. En la etapa de Ponferrada, me acuerdo como si fuera ahora, que es cortita, son 110 kilómetros o así, León Ponferrada, pues por la tarde había una charla con mi hijo para descanso y con él. Fallecieron los dos, uno con 3 meses de diferencia. Y le digo, bueno, Arnie, estábamos con dos temas, la OPA de NH y teníamos la financiación y todo, y yo le decía que no. Y me decían, pero a ver, Antonio, a ti no te pone... que haber sido el fundador, digo, no me pone nada. Digo, porque sin los contratos encima de la mesa, entrar a ciegas, yo no la veo. Y después yo le digo, tenemos un contrato que es absolutamente legal y absolutamente injusto, porque el 12 veces EBITDA del 2020 ya no funciona. Porque yo el mes pasado, la semana pasada, firmé 5.000 habitaciones en Estados Unidos, firmé el Hotel Ercilla de Bilbao, que no va a haber 12 veces EBITDA. Y me preguntó, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres seguir? Digo, Arne, yo entiendo que os he vendido la gestora de alguna manera y los hoteles son nuestros, pero ningún problema. O sea, yo vuelvo a empezar con otra marca y según vayan haciendo los contratos, pues dice, no, quieto. Dice, no. Pon una cifra que a ti te deje tranquilo por el 50% y seguimos ya con una sociedad al 50% ya sin ninguna cortapisa. Y entonces terminamos en 140 millones. Yo le dije 150. Después fueron con Reid Hoffman, un judío que nos había ayudado mucho. Y este, yo siempre le decía, hay que estar a tu lado, porque enfrente esto es una putada. Siempre te llevaba a huerto. Y yo le dije, para que no te mueras de un infarto, yo estoy dispuesto a que creas que has negociado y yo te bajo 10 millones. Dejamos en 140. Y por un motivo fiscal tuvimos la santa suerte que nos pagaron en el 33%, el 31 de diciembre del 19, del 20 y del 21. Con lo cual, la crisis la hemos pasado, gracias a Dios, porque si nos hubieran pagado todo de golpe como buen hotelero, los hoteleros cuando tienen 10 de caja, o 100 es igual, ponen los 10 o los 100 más todo lo que le da el banco. O sea, lo de ahorrar no entra dentro del espíritu de los hoteleros.
Antonio, tú has conseguido levantar desde cero dos imperios hoteleros, NH, AC. Has conseguido con esta última venta suficiente dinero para no tener que trabajar nunca más. Sin embargo, ¿te mantienes al pie del cañón? ¿Dónde encuentras la motivación para levantarte cada día y estar peleándote para que AC sea todavía más grande?
A ver, como decía mi madre, hijo mío, yo ya sé que trabajar mucho, pero el sarna con gusto no pica. Yo la verdad es que me lo paso bomba trabajando. O sea, no me imagino otra forma de vida. Yo la verdad es que disfruto con lo que hago. Tengo la gran suerte de que el sector nuestro es un sector divertido. O sea, la gente paga el contado y encima deja propina. O sea, que hay un amigo mío que es Antonio Rodríguez Pina, que es el presidente del Dodge. Dice, yo la putada que tengo que cuando viene un amigo a pedirme un crédito es una putada, porque es que entonces es el que no se lo puedo dar. Porque me viene a ver a mí porque ya ha pasado los filtros. A mí cuando me llama un amigo para pedirme una habitación, le invitamos. Con lo cual, la diferencia es sustancial. Y después ver cómo has empezado con todo el equipo. Yo me siento responsable de todo un equipo que hay detrás mía, que hay casi 4.000 personas, que han empezado. Nosotros nunca hemos contratado directores de fuera, todos han empezado de abajo.
Promoción interna siempre.
Sí, promoción interna siempre. Y somos una compañía, todo el mundo es fijo, no tenemos gente eventual, tiene una serie de ventajas sociales claras, porque nuestro negocio siempre digo que es de personas, y que un mal hotel con un buen personal puede funcionar y un buen hotel con un mal personal no funciona. Y bueno, yo siempre hablo de la gran familia C, ¿no? Me refiero que lo mismo que hacemos la Ruta Jacobea en bicicleta, que es como el evento del año, que vienen en AC, si quieres llegar a algo, o andas en bicicleta, lo tienes fatal. Entonces, llegas a los hoteles y ver, no sé, que todo el mundo está contento. Nosotros en toda mi vida no hemos tenido ninguna huelga. Pero bueno, la verdad es que yo, salvo la época del 2010 y demás, yo he sido, me le he pasado bomba, no me puedo quejar.
Tienes ahora, AC tiene más de 140 hoteles por el mundo. De todos los hoteles...
En total abiertos, ahora estamos ya por encima de 200.
Por encima de 200, me he quedado desactualizado.
Sí, ¿sabes qué pasa? Ahora va muy rápido el crecimiento.
Claro.
Y ahora estamos abriendo 3 hoteles a la semana.
Increíble.
O sea, estos tienen una cartera, pero Marriott tiene 8.000 hoteles abiertos y 2.000 y pico con todas las marcas juntos que se van abriendo, ¿no?
De todos los que tiene AC, ¿tienes un favorito?
Bueno, quita el Santo Mauro, puede ser el favorito en el sentido, aunque todos los hoteles son iguales, ¿no? Es decir, que al final...
Hombre, Santo Mauro no necesita que yo le haga publicidad, pero yo estuve recientemente en la terraza y está espectacular.
Sí, el Santo Mauro fue, sobre todo, el inicio de AC, porque fue el primer hotel que yo con Álvaro Fernández Villaverde, amigo mío, que llevamos 32 años más, 25 más que tenemos de contrato, en el que la última negociación fue en diciembre, estamos discutiendo los años y tal. Y entonces me puse muy serio y dije, señores, yo va a ser 25, pero con una cláusula que diga que tenemos que estar los 5 el día de la firma. Entonces uno de los hermanos me dice, Antonio, dice, yo pondría 35, por si acaso.
Mirando atrás, ¿por qué crees que has tenido éxito en tu vida empresarial?
Bueno, yo la verdad es que soy el que lo cuento. La culpa del éxito son las personas que han estado detrás mío, ¿no? Yo creo que alguien lo tiene que contar y como lo cuentas muchas veces, hay algún día que hasta lo cuentas bien. Pero la clave es quién hay detrás. En las empresas, alguien es el que da la cara, el que lo cuenta, pero al final nace es tan importante el presidente como el que sube las maletas o el que la camarera que hace las camas, ¿no? Yo me siento absolutamente orgulloso de mi equipo, de toda la gente que ha luchado, que se ha peleado. Yo tengo gente que lleva, pues no sé, Manuel López, lleva 44 años conmigo, es el director de inmuebles, que ya nos miramos, ya sabemos lo que queremos. Su hijo, que es arquitecto también, ahora es el director de... Y después hay una relación personal con todos que no tiene nada que ver. Ningún director lo hemos fichado de fuera, todo el mundo ha pasado de jefe de recepción, director regional, pues el presidente, yo les digo, vosotros sois los presidentes, yo soy el superpresidente. Con lo cual, en Italia está Iñaki, que es el presidente, y yo soy el superpresidente. Pues Iñaki empezó con nosotros, era un tío que apuntaba mucho en operaciones, y de repente un día me dice, Percy, yo es que quiero irme de director. Y me quedo mirando, y digo, ¿te has vuelto loco? Y dice, no, es que yo quiero ser padre y en Madrid es imposible. Y se fue a Asturias y tuvo dos niños. Y ya cuando pasó esto, lo llamo Iñaki, vente a Madrid. Digo, haz las maletas que te vas a Italia. Y está preocupado últimamente porque cuando juega Italia contra España, dice que su hija está a favor de Italia.
Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador, Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien hayas admirado o que haya sido un referente para ti.
Yo más que un referente concreto, yo el referente más claro que veo es por la fórmula y todo. Yo creo que un ejemplo es Mr. Marra. Pero sobre todo en lo que es la estructura de cómo se plantea una empresa familiar, que yo creo que es importante. Y
porque ya van por la tercera generación.
Por la tercera generación. Pero nunca están en primera fila. Siempre hay un CEO por delante. Porque el día que tienes que agarrar al CEO no hay problema, el día que tienes que agarrar a un hijo tienes un problema, ¿no? Mr. Marra, yo le escribí una carta hace poco, cuando me han dicho que te jubilas, que vas a cumplir 90, que sepas que yo voy a cumplir 50 y 24 en junio, te recomiendo que digas que cumples 60 más 30. Y le ponían, estos cabrones nos quieren jubilar. Y entonces le pongo debajo, y tú y yo quedamos el primer día que estaríamos al frente de los mandos hasta el día anterior, que yo lo recuerdo como si fuera ahora, hasta el día anterior al funeral, porque el día del funeral no tendríamos tiempo de ir al despacho. Y Mr. Marriott ha hecho una transición. Ahora está Davy, que es un tipo que con gran formación hotelera, ha pasado por todos los puestos. Y yo creo que es un ejemplo de lo que es la empresa familiar dentro de ser una multinacional, súper potente, pero con control por parte de la familia Marriott.
Desde luego. ¿Algún libro que te haya inspirado en tu vida que puedas recomendar?
Yo la verdad es que últimamente leo poco y me leo libros de economía. Te podría decir cualquier otro libro, pero pon el que quieras.
La última pregunta. Hay mucha gente que nos escucha que está pensando en emprender o que acaba de montar una empresa. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos?
Yo creo que el tema, yo creo que tienes que tener proyecto empresarial. El proyecto empresarial, si sale bien, cuando el proyecto empresarial es puramente económico, tiene bastantes más fallos que cuando tú de verdad... Yo creo que a un proyecto hay que ponerle alma. Si tú le pones alma y haces las cosas correctamente, yo siempre digo que el mundo es de los listos, no de los inteligentes. Los listos son todos inteligentes, pero no todos los inteligentes son listos. Con lo cual yo creo que tienes que estar muy atento y sobre todo en estos momentos el mundo va a una velocidad espectacular. O sea, yo te diría que cuando cuentas mi historia, hoy sería posible... Hoy sería mucho más complicado. Yo creo que valorar ciertos proyectos empresariales y personales depende mucho de la época, ¿no? Yo creo que lo que no puede ser es desfallecer. El día que te caes, lo importante no es que te caigas, sino que te levantes rápido. De los errores hay que aprender, pero no obsesionarte con los errores. Oye, esto lo hemos hecho mal, venga, rapidito. Y todo esto, sobre todo, y hace falta mucha agilidad en la toma de decisión. Porque es que antes hacías planes estratégicos a 5 años, aquí hay que hacerlos a 5 minutos.
Antonio, pues muchísimas gracias por venir, te agradecemos un montón. Nos ha encantado escuchar tu historia, hemos aprendido mucho. Y bueno, te deseamos que sigas hasta el último día.
Sí, también. Muy bien.
Muchas gracias.
De nada.
Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempecé.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempecé.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias María Moya, parte del equipo Así Empecé.